cuentas propias a los 14 años. Cuentas, por ejemplo, que son ligadas a sitios seguros, como podría ser un YouTube infantil, podría estar una cuenta ligada a un adulto desde los 8 años, 9 años. Tenemos que pensar que hay que crear esa autonomía. Necesitamos un espacio compartido, los adultos con los niños, para ir entregando estas nuevas normas de comportamiento en la sociedad digital. Es muy raro creer que vamos a cortar todo el acceso hasta los 16 y a los 16 decimos, ok, sal a la calle.
Claro, claro.
Y tú deberías saber cómo comportarte.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El exalcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, declarará ante la PDI por la investigación por delitos económicos durante su administración, descartando que se hayan cometido ilícitos en su periodo como jefe comunal. El municipio, en tanto, se querellará para formar parte de las indagatorias, quiero decir. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Detectives de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI se presentaron en la municipalidad de Paillaco el jueves en la mañana, luego de recibir autorización judicial para allanar las oficinas de Secplan, el Departamento de Finanzas y alrededor de 15 domicilios. Miguel Ángel Carrasco era el alcalde en el periodo investigado. En conversación con la radio, la ex autoridad señaló que, de acuerdo a los antecedentes que él maneja, no se habrían cometido delitos durante su administración. Carrasco confirmó que declarará ante la PDI por la investigación que apunta a su gestión municipal.
Voy a declarar a la PDI el día lunes a las 8:30. Existen informes de control, existen auditorías externas donde desde el punto de vista administrativo todo se hizo bien. Desde los antecedentes que yo tengo es que yo no tengo conocimiento de que existía un delito.
El actual alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, confirmó que se querellarán para hacerse parte de la investigación.
Se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Entonces, si avanzamos en este proceso, vamos a reunir los antecedentes necesarios para presentar una querella y ser parte también de esta investigación.
Navarrete señaló que también fue citado a declarar en su calidad de ex concejal de la comuna durante el periodo investigado.
El gobierno confirmó que ya negocia con Estados Unidos para intentar excluir a productos chilenos del nuevo arancel del 12,5%. En paralelo, continúa la controversia por el rol de las organizaciones que denunciaron presuntas falencias de Chile para combatir el trabajo forzoso. Los detalles con Sebastián Cornejo.
Siguen las reacciones tras la decisión de Washington de elevar de 10 a 12,5% los aranceles aparte de las importaciones chilenas. La medida abrió un debate luego de que las ONG Fundación Libera y Ecoceanos participaran en audiencias de la Autoridad Comercial Estadounidense donde denunciaron falencias en la prevención del trabajo forzoso. Desde el mundo empresarial surgieron críticas contra ambas organizaciones. El diputado republicano, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, calificó la medida como desproporcionada y lamentó que la actuación de las organizaciones chilenas haya contribuido al proceso que derivó en el aumento de aranceles. A ello, la presidenta de Fundación Libera, Carolina Rudnick, aseguró que nunca solicitaron sanciones contra Chile y afirmó que el gobierno conocía desde el año pasado las observaciones formuladas por Estados Unidos.
Es muy lamentable que haya surgido por una denuncia de dos ONG chilenas. Claramente responde a un cierto sector y yo creo que es bueno que den explicaciones de cuál es la finalidad de buscar de esta forma perjudicar las exportaciones de nuestro país.
Esta situación efectivamente está mal enfocada en primer lugar porque nosotros no solicitamos aranceles a Estados Unidos. Los países que quedaron en el 10 ni siquiera tuvieron que sacar la ley.
En paralelo, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, reconoció que el escenario lo veían venir y confirmó que Chile ya inició negociaciones para intentar excluir del gravamen a productos como salmones, frutas y vinos.
Y en el ámbito internacional, el gobierno de la República Democrática del Congo elevó a 3.075 los casos confirmados de ébola, incluyendo 1.354 muertos por el brote de esta enfermedad declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, apenas 10 días después de haber rebasado los 2.000 casos. Según el último boletín del Ministerio Congoleño de Comunicación y Medios, con datos recopilados hasta el 24 de julio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 44%, Además, 755 pacientes se encuentran en situación de aislamiento hospitalización y 556 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras que la tasa de rastreo de contactos asciende al 76,4%. 5 provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola hasta el momento: Ituri, en el epicentro del brote, Kivu del Norte, Kivu del Sur y Outhwele, en el este del país, así como en Chopo, en el centro norte. Los datos epidemiológicos son ahora más precisos. Las actividades de rastreo de contactos siguen avanzando, mientras el refuerzo de la vigilancia y de las capacidades de diagnóstico, en particular gracias a un laboratorio adicional, mejora la detección y la confirmación de los casos en las zonas afectadas, señaló el ministerio. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud Pública de la República Democrática del Congo alertó en su propio boletín de que los datos indican que la epidemia se mantiene en una fase de transmisión continuada con un nivel de elevado de circulación del virus. Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se propagó también a este segundo país. Sin embargo, Uganda dio de alta el 16 de julio al último paciente que permanecía ingresado en el país tras haber registrado un total de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados del Congo, entre los que hubo 2 fallecimientos. Uganda inició así la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote. 4 de la madrugada con 6 minutos, Santiago presenta 10,3 grados de temperatura, cielo nublado y neblina. A esta hora la humedad alcanza al 96%. En Valdivia, a esta hora 5 grados con cielo cubierto en la capital de Los Ríos, la humedad alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
¿Mirada cansada o párpados caídos? Novovisión rejuvenece la mirada. Saben que aún queda mucho por ver. El centro oftalmológico de mayor prestigio del país ofrece tratamientos definitivos, cirugía de párpados, tosis, vía lagrimal, cataratas y LASIK. Aprovecha el bono PAP de Fonasa y convenios con Fonasa e ISAPRES, acreditados por el Ministerio de Salud. Más información en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Albert Hammond en la música.
Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer. California. Seems I've often heard that.
folks back home, I nearly made it. At offers, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya?
En el trasnoche de la radio.
Bueno, lo prometido es deuda. Les habíamos anticipado que en este bloque vamos a tener la música de los Fabulosos Cadillacs. ¿Saben por qué? Porque hoy está de cumpleaños el bajista, señor Flavio. Aunque claro, su nombre verdadero es Flavio Chianciarulo. 62 años cumple este integrante, uno de los fundadores también de esta agrupación argentina. Nació en Buenos Aires en 1964, pero se crió desde muy pequeño en Mar del Plata. Allí comenzó su relación con la música y antes de los Cadillacs participó durante los primeros años 80 en grupos como Mantra. A mediados de esa década comenzó a tocar junto a Gabriel Fernández Capello, más conocido como Vicentico, Mario Zipperman y Aníbal Rigozzi. El grupo tuvo inicialmente el nombre Cadillac 57 y después adoptó definitivamente el de los Fabulosos Cadillacs. Flavio asumió el bajo desde el comienzo. La banda tenía entre sus principales referencias al ska británico de grupos como Madness, The Specials y The Selector, aunque rápidamente comenzó a incorporar otros ritmos. En 1986 apareció Bares y Fonda, su primer disco producido por Daniel Melingo. Y allí estaban Yo Quiero Morirme Acá, Silencio Hospital, Basta de Llamarme Así y Belcha, esta última compuesta por Flavio junto a Luciano Yuño. El segundo álbum llegó en 1987, Yo Te Avisé, producido por Andrés Calamaro. Amplió considerablemente la difusión del grupo y les permitió comenzar a realizar giras fuera de Argentina. Flavio ya no era solamente el músico encargado del bajo, también participaba en coros, escribía canciones y formaba parte de un grupo en el que la composición estaba repartida entre distintos integrantes. Era el comienzo de una asociación musical que continúa más de 40 años después. Y aquí comenzamos este especial junto a los Fabulosos Cadillacs. Yo Te Avisé.
Comenzarte conmigo no vas. Yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado. Pelado, sé que soy un pelado. Soy un pelado.
esa casa no me pida, por favor. El río está creciendo, no me pida, no. Y si vuelvo a esa casa, no me pida, por favor. El río ya no es tuyo, no me pida, no. Y si vuelvo a esa casa, no me pida, por favor. Si vuelvo estando borracho, no me pida, no. Soy un pelado bocón, pelado. Sé que soy un pelado bocón, pelado. Sé que soy un pelado bocón, pelado. Sé que soy un pelado bocón.
Especiales en el trasnoche de la radio.
En 1988, los Cadillacs se publicaron El Ritmo Mundial. El nombre del disco describía bastante bien lo que estaba ocurriendo musicalmente. El ska seguía presente, pero comenzaban a aparecer con mayor claridad la salsa, el reggae, el rock y otros ritmos latinoamericanos. Y aquí, en este disco, en donde aparece una de las grabaciones más conocidas, que fue Vasos Vacíos, interpretada por Vicentico junto a Celia Cruz. Después llegaron El Satánico Doctor Cadillac, en 1989 y Volumen 5 en 1990. Pero una parte especialmente importante del trabajo de Flavio como compositor aparece en el siguiente disco. En 1992, los Cadillacs grabaron El León en Los Ángeles con producción de Casey Porter y participaron como invitados Gustavo Santaolalla, el Flaco Jiménez y el percusionista brasileño Paulinho da Costa. Entre sus canciones estaba Manuel Santillán, El León. La composición es de Flavio Chancharulo. También escribió Gitana, incluida también en el mismo álbum. Para ese momento las funciones dentro del grupo estaban bastante establecidas. Vicentico era la voz principal, Mario Zipperman trabajaba desde los teclados, Sergio Rotman, Daniel Lozano y el resto de los vientos tenían un espacio cada vez mayor en los arreglos, y el bajo de Flavio tenía una participación rítmica especialmente visible, pero su aporte como autor iba creciendo al mismo tiempo. El León fue también un disco importante en la expansión internacional de los Fabulosos Cadillacs. Durante esa etapa realizaron presentaciones en Estados Unidos y México y coincidieron frecuentemente con grupos como Mano Negra y Maldita Vecindad. Un año después, Flavio escribiría la canción que terminaría siendo la grabación más difundida de la carrera del grupo. Mientras tanto, El León Santillán o Manuel Santillán, El León suena con los Fabulosos Cadillacs en el trasnoche de la radio.
Sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo: queridos enemigos de siempre y dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que santo de la gente va hacia el mar. ¿Cuáles eran, Manuel?
Manuel,
el León Manuel.
Manuel,
llanto, dolor,
especiales en el trasnoche de la radio.
Los fabulosos Cadillacs aquí en el trasnoche de la radio, nuestros especiales musicales, que en el año 1993 publicaron Vasos Vacíos. Era un disco que combinaba nuevas versiones de anteriores canciones con material nuevo. Entre esas nuevas canciones estaba Matador. La música y la letra fueron escritas por Flavio Chiancharulo. La grabación se realizó en Los Ángeles y estuvo producida por Casey Porter. La canción utilizaba percusiones latinoamericanas y una estructura distinta al ska con el que habitualmente se había relacionado el grupo durante sus primeros años. Matador extendió la presencia de los Cadillacs por América Latina y su videoclip también tuvo reconocimiento en MTV. En 1994 el grupo grabó en Miami un especial para MTV Unplugged. Fueron la primera banda argentina en participar del formato. Al año siguiente apareció Rey Azúcar. La producción estuvo a cargo de Tina Weymouth y Chris Frantz, integrantes de Talking Heads y Town Town Club. En las sesiones también participaron músicos británicos como Mick Jones de The Clash, Debbie Harry de Blondie y el cantante jamaiquino Big Youth. Uno de los temas centrales del disco fue Mal Bicho. Y otra vez, el autor era Flavio. Por eso, cuando se revisa esta etapa de los Cadillacs, su participación debe considerarse en dos funciones paralelas. Seguía siendo el baterista de la banda, perdón, el bajista, quiero decir, de la banda, pero a la vez estaba escribiendo canciones que formaban una parte cada vez mayor del repertorio. Manuel Santillán, Matador y Mal Bicho fueron publicadas dentro de un periodo de apenas 4 años. ¿Y saben qué? Las tres fueron compuestas por Flavio Chiancharulo, que hoy está de cumpleaños. Nació en un día como hoy, 26 de julio de 1964. Lo seguimos escuchando acá, los fabulosos Cadillacs, con el satánico Dr. Cadillac.
especiales en el trasnoche de la radio.
En 1997, los Fabulosos Cadillacs realizaron otro cambio musical con el álbum Fabulosos Calavera. Para entonces, Ariel Minimal se había incorporado en guitarra y Flavio estaba trabajando con elementos provenientes del jazz rock y estructuras musicales más complejas. El resultado fue un disco muy distinto a Rey Azúcar. En sus canciones aparecen cambios de ritmos frecuentes, canciones, secciones instrumentales extensas y combinaciones entre el rock, el jazz, el ska, la salsa y otros géneros. Rubén Blades y Mimi Maura participaron como invitados. En febrero de 1998, Fabulosos Calavera obtuvo el Grammy al mejor álbum latino de rock o música alternativa. Fue el primer Grammy ganado por los Fabulosos Cadillacs. La siguiente producción de estudio fue La Marcha del Golazo Solitario, publicada en 1999, que incluyó canciones como Vos Sabés, La Vida, Los Condenaditos y CJ. Después llegaron los registros en vivo Hola y Chau. Finalmente, en 2002, el grupo entró en un periodo de pausa. Flavio ya había comenzado paralelamente una carrera fuera de los Cadillacs. En 2001 publicó Flavio Solo, Viejo y Peludo. Después trabajó con Flavio Calaveralma Trío y con The Flavio Mandinga Project. También desarrolló actividades como productor. No significaba que hubiera dejado definitivamente a los Fabulosos Cadillacs. La banda no anunció una disolución formal y sus integrantes mantuvieron contacto durante varios años, pero durante buena parte de la década cada uno trabajó en proyectos propios. En el caso de Flavio, esa etapa le permitió grabar música bajo su propio nombre y probar formatos diferentes a los que utilizaba con los Cadillacs. Y ahora escuchamos Vasos Vacíos junto a la recordada Celia Cruz y los Fabulosos Cadillacs en el trasnoche.
No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez.
Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender.
Entiendo.
No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer.
Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer.
Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Y siempre habrá vasos vacíos.
Nuestra es agua del río mezclada con mar.
especiales en el trasnoche de la radio.
Los fabulosos Cadillacs son nuestros invitados aquí en el trasnoche de la radio. Comenzaron a reunirse durante la segunda mitad de los años 2000. En 2008 concretaron el regreso con el Satánico Pop Tour, una gira que pasó por distintos países de América y posteriormente por Europa. También publicaron La Luz del Ritmo y al año siguiente El Arte de la Elegancia, trabajos que combinaron canciones nuevas con nuevas versiones de material anterior. Flavio mantuvo simultáneamente sus propios proyectos y además de su carrera solista en 2012 se incorporó a De la Tierra, grupo de metal formado por Andrés Jiménez de Animal, Andreas Kisser de Sepultura y Alex González de Maná. Participó en sus dos primeros discos y dejó el proyecto en 2017. Los Cadillacs volvieron al estudio con material completamente nuevo en 2016. El resultado fue La Salvación de Solo y Juan, un disco conceptual que posteriormente presentaron en una gira por América y Europa. En esta nueva formación también apareció Astor Chancharulo, hijo de Flavio, tocando junto al grupo. Una de las canciones del álbum fue La Tormenta, escrita por Flavio. La composición recibió el Latin Grammy a Mejor Canción de Rock, mientras que La Salvación de Solo y Juan ganó al premio al Mejor Álbum de Rock. La actividad del grupo ha continuado desde entonces, aunque con periodos de descanso entre las giras. En marzo de este año, los fabulosos Cadillacs volvieron a presentarse, pero en el Festival Vive Latino en Ciudad de México. Y Flavio sigue formando parte de la alineación oficial de la banda. Y hoy cumple 62 años, más de 4 décadas después de sus primeras bandas, continúa ocupando las mismas dos funciones que terminaron definiendo buena parte de su trabajo con los fabulosos Cadillacs: tocar el bajo y componer canciones, como esta, Matador. Con esta canción cerramos este especial dedicado a los fabulosos Cadillacs.
El matador me está buscando.
En el trasnoche de la radio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Bio Bio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión abierta de libre recepción, Santiago 26.1.
Valparaíso y Viña del Mar 46.1. Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, se escucha y también se ve.
Down on the Corner, el clásico de los Creedence Clearwater, en la voz, en vivo, de John Fogerty, aquí en la radio.
Down on the corner, out in the street, waiting for the poor boy to play, playing a nickel.
en el trasnoche. Se dijo en la radio.
4:44, momento de seguir revisando lo que se ha dicho en la radio con temas absolutamente trascendentales, y lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con la discusión relacionada a la llamada mega reforma. Y bueno, el punto más crítico, más delicado, es el que afecta a las comunas. El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, criticó el mecanismo de compensación por la exención de contribuciones a mayores de 65 años, advirtiendo que perjudica a las comunas más vulnerables. Además, evalúa retirar a su municipio de la Asociación Chilena de Municipalidades por no defender la equidad y privilegiar a los más ricos, según la opinión del jefe comunal de esta comuna. Bueno, conversó hace algunos días atrás con Podría Ser Otra Cosa, y esto fue lo que dijo.
Bueno, este julio saludo a toda la gente de los de Radio de Bío, una radio que claramente siempre está preocupada de temas tan relevantes como este, y claramente yo quiero centrar la discusión donde está. No es la exención de los 65 años, que ya está hoy día aprobado por el legislador, sino que exclusivamente en una indicación que está en discusión en el Senado, vinculado a cómo se compensa esto. Sí. La propuesta inicial del gobierno era que de aproximadamente 200 millones de dólares que se dejan de recaudar por esta exención, solo se iban a compensar 130. El ministro de Hacienda se abrió a compensar la totalidad de recursos que deja de percibir el sistema municipal, es decir, 200 millones de dólares. Y lo que estamos planteando los alcaldes no es recursos adicionales, no es que, mira, además de esos 200 que usted se comprometió a compensar, aumente esa cantidad. No, no, lo mismo que usted ya se comprometió, asignarlo a través de un mecanismo distinto, solo eso. Un mecanismo que permita redistribuir los recursos entre todas las comunas de Chile, no solamente las comunas de Santiago, que bueno, es una radio que nace en la región del Biobío, le dan su nombre a la radio, evidentemente, pero la realidad de Mulchen, de Los Ángeles, es muy distinta a la de Providencia, a la de Mima Cerro Navia, por cierto, y claramente deben ser considerados también su mirada. Independiente si los alcaldes son de centro derecha, centro izquierda, esa no es la discusión, sino cómo se mejora la vida de la gente. ¿Y por qué? Recién Antonio, un auditor, decía, oye, pero es que en el sector oriente sí se nota la inversión, más que en las periferias, ¿verdad? Pero es que sería vergonzoso que no se notara la inversión si las Condes dispone de recursos para gastar aproximadamente sobre los 300 mil millones de pesos. Todo el presupuesto de Cerro Navia son 30 mil. ¿Cómo no se va a notar el pasto más verde? ¿Cómo no se va a notar más limpio en las calles? Y en las Condes, y esto pregúntele a la gente allá, los propios ciudadanos, las propias casas, los propios condominios son los que riegan el pasto afuera de ellos, son los que limpian, son los que contratan guardias privados. Entonces, pucha, así da gusto. O sea, aquellas comunas que les toca vivir en la abundancia, en la opulencia, versus aquellas comunas que nos toca vivir en la miseria. Entonces, claramente, nosotros lo que estamos planteando es algo de sentido común, poner un principio ético, la redistribución. No son más recursos, son los mismos que está planteando el gobierno ya a compensar, pero asignados a través de mecanismos como el Fondo Común Municipal, que redistribuye los recursos para que se le asigne a las Condes, para que se le asigne a Providencia y a Vitacura, por cierto, pero también a las demás comunas. Porque hoy día estamos hablando de estas cifras, Julio. Y por favor, pongan atención a lo que estoy diciendo. Esta exención solo va a ir creciendo. ¿Por qué? El próximo año, todos aquellos que cumplan 65 años, exentos. Y así, cada año, esta cifra va creciendo. ¿Y qué le estamos diciendo? Y esto no se está discutiendo, y es de la mayor gravedad, que los vecinos más pobres de la Pincoya, de los vecinos más pobres acá, de la Pablo VI, de la Guamachuco, de la Sala Gajardo, acá en Cerro Navia, le estamos pidiendo que cada vez que vayan a comprar un kilo de pan, van a estar directamente, a través de sus impuestos, a través del IVA, financiando el pasto más verde en las Condes. Le vamos a estar compensando miles de millones que cada año solo van a crecer. Y eso no se va a hacer en la comuna de Cerro Navia, porque acá, por el avalúo fiscal de las propiedades, muy poquitas viviendas pagan. Entonces, claramente es una distorsión donde los más pobres de Chile, de todas las regiones, van a estar financiando Providencia, Vitacura y las Condes. ¿Les parece justo? Esto no se lo está contando nadie. Esto ningún senador lo está diciendo. ¿Alcalde? A mí me extraña.
Sí. Ahora, la decisión de salir de la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿por dónde pasa?
Porque el mandato que se le entregó al presidente Gustavo Alessandri fue muy simple, en La Serena, a través de un Congreso Nacional de Alcaldes y Alcaldesa, Congreso que no tiene ninguna facultad de hacer obligatorio lo que se decidió. ¿Pero qué se decidió? Primero, que no se disminuyesen en los municipios, en el sistema municipal, los recursos, y que se fortaleciera que el mecanismo de entrega fuese el Fondo Común Municipal. Eso no se respeta, eso no se acuerda. Y finalmente, Las Condes, la Municipalidad de Las Condes, paga lo mismo que la Municipalidad de Los Pejos, La Pintana y Cerro Navia para ser parte de esta asociación. Nosotros, solo por dejar de ser parte de la asociación, vamos a recibir tres veces, vamos a dejar de gastar en este caso los recursos que esta mega reforma nos va a entregar, que son 4 millones de pesos. La cuota más o menos son de en torno a los 12 millones de pesos que paga cada una de estas municipalidades. Entonces, nosotros solamente por salirnos ya nos estamos provocando un ahorro. Pero además, ¿por qué nos vamos? Le voy a proponer además al Consejo Municipal que tiene la facultad de salirse o de mantenerse. Finalmente, sí, es el Consejo que aprueba esto, no es el alcalde por decisión propia. Es porque la asociación hoy día no está defendiendo a las comunas pobres de este país y concentró su esfuerzo, su espacio de diálogo, su incidencia para defender a las 6 comunas más ricas de Chile. Y eso me parece un sinsentido. Siempre hay que proteger a los más débiles y no a los más fuertes, sí, y a los más adinerados.
Solo para entender la dinámica de las posturas acá, que tiene, por ejemplo, este gremio, esta organización, la Asociación Chilena de Municipalidades. Cuando ustedes decidieron eso, lo que me estaba planteando... Acá se le encomendó al presidente de la asociación, digamos, tener una postura, pero esa postura se vota. ¿Cómo o fue algo que decidió solo el alcalde Zapayer, que el presidente Alessandri, digo? Para entender un poco la dinámica, porque uno puede decir, bueno, a lo mejor uno está en un gremio, en una agrupación, y la agrupación define en su magnitud algo a uno no le gusta y no por eso se va a salir, digamos. ¿Cómo funcionó en esta dinámica para poder entender también la decisión que por lo menos usted le va a preguntar al consejo?
Cada asociación municipal, cada asociación gremial, cada estructura, fundaciones, tienen estatutos que rigen, que establece cómo se llegan a acuerdos, cómo se forman sus directivas, etcétera, etcétera. Establece como figura máxima de toma de decisiones para la Asociación Chilena de Municipalidades la Asamblea Nacional.
¿Qué fue La Serena?
Que fue lo que no solamente, no La Serena, lo que no convocó el directorio de la asociación. El directorio no convocó a una Asamblea Nacional que está en los estatutos.
Por este tema,
que
digamos.
Establece mandatos obligatorios. ¿A qué nos convocó? A un congreso. Yo fui a la Contraloría junto a otro alcalde, al alcalde de Quilicura, el alcalde de La Cisterna, a preguntarle, ¿esto corresponde? A pesar de que el espacio de decisión sea por estatutos otro, todavía la Contraloría lo está analizando y esperamos que en algún momento nos pueda evacuar respuesta. Por eso yo fui a La Serena con recursos propios, no con recursos municipales, porque yo todavía tengo la falta de precisión y claridad que debiese entregar la Contralora en este caso. ¿Y por qué? Porque este congreso que se convocó, no una Asamblea Nacional Extraordinaria, lo que resolviera finalmente, no hay forma de obligar a las autoridades de la asociación a cumplir. Y el mandato fue súper claro, se votó por todos los alcaldes y alcaldesas que estábamos allá. Y es en este sentido que te señalaba. Uno, que no se disminuyesen los fondos en los municipios, en los sistemas municipales, pero además que el mecanismo fuera el Fondo Común Municipal, porque todos entendemos, y recuerdo a la alcaldesa de La Higuera, de Feirina, de Tierra María, discutir esta materia, señalar la urgencia que tenía de fortalecer, y ahí nos juntamos moros y cristianos, de derecha, de izquierda, alcaldes de la UDI, alcaldes comunistas, y esa diferencia no es la que prima, lo que prima es cómo logramos mejorar lo que estamos haciendo, cómo llegamos de mejor forma. Cuando nos toca enfrentar los frentes de mal tiempo con nuestras cuadrillas, lo tenemos que hacer con lo que tenemos. Entonces, ¿por qué, Julio, dime tú, tenemos que conformarnos con que en Chile, un país que genera tanta riqueza, hayan comunas que vivan como en Finlandia y otras que nos toque vivir como en Haití? ¿Por qué ocurre eso en un país que van a existir diferencias? Por cierto que sí, si son inherentes, ¿verdad? Pero de tal magnitud hay muchos que creemos que no debe ser así, y que claramente aquellos vecinos y vecinas que le toca vivir en sectores populares, cuyos padres no tuvieron la cantidad de recursos para vivir en Providencia, Las Condes o Vitacura, merecen también tener acceso a servicios, a espacios públicos de calidad, a mejoramiento. Y dándonos mayor exigencia, por cierto que sí. Pero claramente es una aberración lo que está ocurriendo hoy día, porque, como te contaba, el incremento de la ascensión año tras año va a ir solo subiendo, solo subiendo. Porque, última pregunta, y con esto termino, Julio, ¿qué impide que en este mundo los abogados tributaristas van a hacer un gran, una grande oferta, que aquellas personas que pagan contribuciones por propiedades en Locurro, mansiones que hay en nuestro país, le digan, oye, véndale a su mamá que es mayor de 65 años en la casa, pues, y así no va a estar pagando sus contribuciones? ¿Quién va a impedir que eso ocurra? Nadie. Y finalmente, los aportes de impuestos generales van a tener que ser aún mayor, y es por eso que estamos generando una tormenta perfecta, y por eso que queremos levantar las alertas y sobre todo convencer al legislador para que considere estos elementos y no cometa un error que va a ser complejo de revertir en el futuro.
Alcalde, hay más jefes comunales que están en la misma, digamos, parada política de salirse esta de la agrupación, de la asociación.
¿Perdón? No, desconozco si más alcalde y alcaldesa van a seguir este mismo camino. Nosotros estamos en política por convicciones profundas, y evidentemente si una institución tan libremente como uno se incorpora, si te deja de representar y defender, y finalmente no genera beneficios para tu comunidad, es legítimo salirse, y es por eso que este miércoles va a estar en tabla y someteremos a consideración los elementos de juicio. Al menos ya un concejal, el concejal Israel Albert, se comunicó conmigo para informarme que contaba con su voto, porque también concuerda con la tesis que hemos planteado a través de los medios de comunicación. Bueno, vamos a depender de la valoración que haga el Consejo Municipal ese día y le estaremos contando los resultados.
Ahora, ¿cómo ven ustedes y esperan que de alguna forma también avance esto, el tema en sí, digamos, de la compensación? Porque en algún momento el propio ministro Quiroz decía, bueno, si no quieren compensación o hay problema con eso, no hay compensación nomás, que sería peor, digamos. ¿Cómo lo ven ustedes que esto se puede destabar? Porque más allá de la molestia que pueden tener con el gremio, o sea, con la agrupación, con la asociación, de alguna forma hay que encauzar el camino que para ustedes sea más beneficioso para estas comunas que van a recibir poca compensación, porque en rigor entiendo que también va en función de las contribuciones que se dejan de recibir por esta exención. ¿Cómo se puede resolver este tema, creen ustedes?
Sí, me preocupa profundamente ese tipo de afirmaciones de una de las más altas autoridades del país. Parece que aprendió a negociar con Pablo Escobar, como los jefes del narco, de los carteles de la droga, con la pistola en la mesa, diciendo, mira, bueno, como tienen algún pero y tienen alguna objeción, entonces vamos a negar cualquier tipo de compensación para responsabilizarlos a ustedes de aquello. Me parece que esas no son las formas de un ministro de Estado. Lo que uno espera es prudencia y sobre todo buen juicio, sobre todo cuando lo que estamos señalando no son recursos adicionales. No estamos pidiendo que las comunas más ricas, que las mineras, que no, estamos pidiendo que con lo que el propio ministro Quiroz se comprometió a compensar por $100 millones este año, sean los que se redistribuyan de una forma distinta, con principios de justicia y equidad territorial. Estoy seguro que muchos alcaldes de centro derecha, estoy seguro que muchas autoridades de centro derecha les hace sentido lo que estamos diciendo. Porque esto no es una pugna entre gobierno y oposición. Cuando estuvimos con el presidente Castro, cuando citaron separados, primero a los alcaldes, entre comillas, de partidos oficialistas y después a los de oposición, lo que yo le dije es, presidente, por favor, cambie de actitud, acá no estamos siendo oposición. Los alcaldes trabajamos con todos los gobiernos. A mí me tocó trabajar con el gobierno del presidente Sebastián Piñera y puedo dar fe del compromiso de la autoridad de la época, del ministro Cristian Monker, incluso del ministro Ward, para sacar proyectos en beneficio de nuestra comuna. ¿Cómo vamos a autocatalogarnos de entrada? ¿Cómo no queremos que a ustedes les vaya mal y queremos ser oposición a ustedes? Para nada. Lo que queremos todos los alcaldes y alcaldesas de Chile es sacar adelante a nuestras familias, a nuestras comunidades, de la marginación, de la postergación, de la exclusión que por décadas están viviendo muchos habitantes de nuestro país. No venía a ser puntos políticos, no venía a ser gallitos, no nos interesan, por lo menos a nosotros. lo que queremos es que sean consideradas nuestras palabras, que plantean un Chile mejor, un país menos injusto. Y en esa tarea, sin duda, que tenemos que tomar un acuerdo como país, más allá de gobierno-oposición, un acuerdo nacional que permita ir disminuyendo las distancias, que las condes de acá de Soronario no quedan tan lejos. Sí.